siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. Teniendo en cuenta las peticiones fiscales, una década o más pudieran permanecer en prisión la mayoría de un grupo de 15 manifestantes que serán llevados a juicio la semana próxima en el Tribunal Provincial del municipio 10 de octubre en La Habana. El grupo de trabajo Justicia 11J, que se ha dedicado a documentar la represión y procesos judiciales contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones del verano del 2021 en Cuba, alertó que el juicio tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre y sucederá 8 meses después de que fuera notificada la petición fiscal a los detenidos. Las 15 personas están siendo acusadas por la fiscal Vivian Pérez Pérez de cometer delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir durante las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. La entidad publicó una lista de los acusados, su edad y las condenas que les pide la fiscalía. El listado refleja que solo 2 de los imputados no han recibido peticiones fiscales de 10 o más años de cárcel y que 4 manifestantes eran menores de edad al momento en que ocurrieron las protestas. Justicia 11J destaca varios casos. El de Jonathan Torres, cuya madre Bárbara Farrat Guillén deberá comparecer como testigo de la fiscalía contra su propio hijo. Y el del joven de 18 años, Andro Ledesma Prieto, con problemas de aprendizajes y psicológicos. Precisamente sobre este próximo juicio y el proceso contra el menor Jonathan Torres Farrat, su padrastro Orlando Ramírez conversó con nuestra periodista Ibe Pacheco, quien nos ofrece los detalles.
El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, y otros 17 manifestantes del 11 de julio en La Habana se celebrará el 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de octubre, según comunicó a Radio Martí Orlando Ramírez, su padrastro.
La citación se la mandan del Tribunal de 10 de octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y La Buenera. Se la mandan que el día 23 y 24 debía de presentarse en el Tribunal Supremo de La Habana, pero una hora después más o menos llamaron del Tribunal Supremo que a Bárbara Farrá, que como era la madre del menor Jonathan Torres Farrá, ella tenía que presentar al menor el día 23 y 24 en el Tribunal de Octubre, la causa 833 del 2021. La mayoría son de aquí de 10 de octubre, 18 total.
Torres Farrat cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la calzada de 10 de octubre, donde está ubicada su vivienda en La Habana, un mes después de las protestas del 11 de julio, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. Fue excarcelado en mayo de 2022 por un cambio de medida bajo fianza hasta el día de su juicio. Según explicó a Radio Martí Ramírez, Jonathan enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Y dejaron el desorden público y el atentado. La ley penal dice que el atentado es de 1 a 3 años y el desorden público es hasta 6 meses o multa de 30 pesos hasta 60 pesos. Pero ellos no, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de 3 años a 6. Y el otro delito es hasta 3 años también. Una petición única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
En la citación entregada este miércoles había algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una incansable luchadora por su libertad durante los más de 8 meses de encarcelamiento en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, municipio habanero La Lisa, ahora es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir, para testificar en contra de su hijo. En conversación con Radio Martí, Bárbara Farrat expresó:
"No, eso es la cosa más absurda que pude haber escuchado en la vida. Aparte de cruel, también como que son un poco, ¿cómo se supone que me van a llevar a mi juicio a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué es lo que va a suceder".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras noticias, las autoridades mexicanas resguardaron a cientos de inmigrantes, entre ellos 3 cubanos, que permanecían en un campamento clandestino en el sur del país. El viernes, el Instituto Nacional de Migración dijo que las 368 personas fueron trasladadas a dependencias oficiales para definir su situación legal. Algunos inmigrantes serán conducidos a las oficinas centrales de inmigración para que continúen con su procedimiento legal y otros pudieran ser deportados a su país de origen. Los migrantes fueron detectados por miembros de la Guardia Nacional en el municipio Tepatán, en una zona montañosa del estado Chiapas, durante un patrullaje por la zona próxima a la frontera con Guatemala. Amigos de Radio Martí, esto es el final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana. Y como siempre estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Blandi, el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y continuamos nuestro programa con una entrevista muy especial, un hombre que lleva muchos años haciendo mucho por la libertad de Cuba. No solo en Camaguaní, sino muchas partes de la parte central, en muchos pueblos de la parte central de Cuba. Y aquí tenemos a nuestro amigo Librado Linares. Bienvenido, Librado.
Igualmente, para mí es un honor participar para poder comunicarme con la población, con los que escuchan, con mi dirigencia, meterme de lleno en la dinámica, en la problemática, en diferentes temas que están en el candelero, en el caso de la vida nacional.
Óigame, Librado, tenemos muchas cosas que hablar. Y por supuesto, usted siempre es una voz que nos gusta escuchar y que queremos compartir su sabiduría y sus experiencias. Yo sé que todo en Cuba la gente habla de lo malo, pero ¿ve usted alguna posibilidad entre todo esto malo de un cambio en Cuba?
Pero la posibilidad del cambio en Cuba siempre está latente. Claro, por muchísimas razones. Hay varios posibles escenarios de cambio. No se puede decir que va a ser uno. Pues definitivamente, puede ser dos. Hay muchos actores o variables que están dentro de Cuba o que operan fuera de Cuba y que tienen una incidencia en la problemática cubana que pueden reorientar la dirección de la dinámica de la lucha y de la fuerza arriba en una dirección o en otra. Y en consecuencia, por eso es que hay diferentes escenarios de cambio. Pero no se puede decir que no va a cambiar. El cambio se va a ver con régimen definitivo, con régimen totalitario, incapaz económicamente, generador de pobreza, de satisfacción, con unas élites que están, o sea, están desaprobadas permanentemente por la población, que no cree que esas élites, porque son corruptas, son inestas, pueden sacar al país adelante. Lo que pasa es que obviamente el totalitarismo se caracteriza por la atomización social. Eso es un énfasis especial, se ordena jurídica, política, militarmente, en aras de que la gente se confíe entre ellos, que no se unan para formar una agenda compartida e impulsada en una sociedad civil, etc. Por eso es que realmente es una construcción meticulosa del reglamento. Entonces, el cambio no se da con la solicitud que tenemos porque hay esa atomización social. Claro, eso está poniendo, está llegando a su fin, se está produciendo un proceso de liberación interior, como cubanos, que comentan, que critican antes, hace dos años, ahora se han pensado como la gente, de una forma liberada, critica a su propuesta. Porque el cubano tiene eso, uno de los rasgos del carácter del cubano. Es un intelectual que habló de esos términos, y justamente eso que hemos dicho, habla, si habla de pelota, todos los cubanos son el director del equipo de hoy, que será parte del director, y que sea política también, pues se van en por aquí, y eso. Y entonces ese rasgo del cubano se manifiesta y se canaliza a través de teniendo en cuenta el descontento que uno necesita la población. Nada. Lo que no se puede garantizar es si el cambio va a ser pronto o no va a ser tan pronto, porque realmente existe esa conversación social, existe un daño antropológico que el régimen ha causado en las percepciones, en las creencias, en los valores del cubano, que muchas veces no es porque la policía tenga penetración política, estoy hablando del grupo de oposición, a veces no es por falta de recursos, a veces es porque realmente nosotros nos hemos desentrenado como nación en tener la capacidad de poder formar asociaciones de la sociedad civil autónoma, compleja, porque realmente por muchos años todo ha sido decidido simplemente las inversiones en lo económico, en lo político, ha habido un estado policíaco de terror que desanda, destroza cualquier tipo de organización incipiente de la sociedad civil o política, y por muchísimas razones hay otras personas. Eso no quiere decir que no, que son un análisis, un diagnóstico, pero sí que la cosa está en perspectiva y va a ser adelante. Yo creo que sí se puede producir. Además, yo creo que todo luchador cívico, yo lo único que soy en este caso, yo por sobre todas las cosas, que soy un luchador cívico. Pero la filosofía de la violencia utiliza una violencia activa y eso lo otro son complementos. Yo creo que ningún luchador cívico no puede tener fe en la victoria. El luchador que no tenía fe en la victoria está muerto, ¿sí? O sea, está derrotado, pero es mejor que luchar otra cosa. Y por tanto, va a mantener esa interés, esa convicción, ¿entiendes? Esa, aumentar esa propensión hacia adelante, que si es posible. Eso debe asistir a los luchadores cívicos, a la ética, a otro tipo de país. Sí es posible un cambio. Porque obviamente la peor todavía ante todos los sistemas no democráticos. Hubo un intelectual en Juan Lee, ya que en esta canción del famoso libro es, que hasta ese momento se decía dictadura y democracia. Ellos hicieron una tipología de los sistemas no democráticos. No todos son iguales. La peor todavía está la mayor, que implica la mayor dominación del grupo, el gráfico, o si ellos cansan. Entonces, no es cansado. Entonces, eso es. Pero ya digo, si vamos caminando en esa dirección y se puede avanzar, ¿cómo que no? Lo que pasa es que hacen falta muchas cosas. Que no siempre se las acabamos de aprender. No sé por qué se da que hay razones de tipo de ayuda, de financiamiento, de dónde poner el énfasis, el protagonismo, si dentro de Cuba, si fuera de Cuba. ¿Y qué tipo de filosofía se falta? Eso ha sido un error grande, porque el castrismo duró 63 años. Y entonces, obviamente, las primeras, la misma forma que el castrismo llegó al poder a través de la cultura de la violencia, que era que se tenía de la época de Mambiche, que había que visitar el exilio, hacer su embarcación. Desembarcar por un punto electoral, la infiltración, la guerra armada, la lucha de la violencia complementada con una lucha urbana, con un destino. Esa mecánica que se dejó de los tiempos inmorales, fue usada por los castristas para llegar al poder y contra los que se poseen el castrismo, pero todo lo que se poseen la orientación comunista que dio sobre el campo de la violencia. Pero en un momento en que aparece la declaración de San Pablo de Derechos Humanos, la prisión se crea el Comité Cubano de Derechos Humanos, empieza un punto de inflexión federal en la lucha a partir de los derechos humanos, de la violencia, no sé qué. Entonces nosotros somos parte de esa composición de la violencia, ¿sí? Con mayor refinamiento o con menos refinamiento, pero la posición es clara. Todavía se arrastran algunas concepciones, sobre todo de tipo ideológico, de cómo enfrentar, cómo ejercer presiones, cómo ejercer influencia sobre los oponentes, que están lastradas un poco por la cultura. Se acepta la no violencia, pero sin embargo hay una disposición mental que todavía están influidos por ese pasado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que uno de los desafíos importantes de la oposición es apropiarse de una filosofía, en este caso de la filosofía y de una metodología de lucha clásica, o sea, que es la no violencia activa desde la participación también. Y esa sentencia, no ser no violento, no quiere decir que se ha interiorizado esa técnica de lucha y esa filosofía. Y entonces hay que apuntar en ese sentido.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Mire, Librado, mucho acierto ha tenido usted en esta pequeña charla que ha tenido y verdaderamente es admirable. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. Definitivamente, el gobierno que actualmente controla el Estado cubano va a tener en un momento determinado, estemos nosotros o no, que cambiar y salir del poder. ¿Usted cree que a la hora de escoger el gobierno existente en Cuba entre una libertad económica más amplia o una libertad política más amplia, donde pueda haber partidos no comunistas participando en elecciones, cuál de los dos caminos usted cree que sea más cercano o más factible?
Yo creo que ellos empezaron con una transición económica, dejando atrás la empresa que está socialista, hay un emergente sector privado, se puede hablar ya con propiedad que hay una privatización. Hay un emergente sector privado en Cuba, en Camagüey se puede ver eso perfectamente. Las pymes, micro y pequeñas y medianas empresas también están abiertos, lo que pasa es que el riesgo para el muy grande a la inversión extranjera directa. Tanto lo criticaron Glenn como que la última fase del imperialismo era tener que ver con los monopolios, divertidas, que se iban a traer al mundo, etc. Y esta gente en el plan de desarrollo económico y social hasta el 2030 tienen como uno de los tres fundamentales, que va a dinamizar la economía y la inversión extranjera directa, que a su vez va a encadenar el resto de la economía. Unido a la promoción de las pymes, o sea, micro, pequeñas, medianas empresas, que no son el tipo como el sistema de economía de mercado, porque aquí sigue habiendo una economía sumamente planificada, ellas operan dentro de la planificación, pero en las áreas crimen en esta administración. Entonces, cualitativamente es superior en comparación con lo que había antes, que era totalmente empresa local socialista, cero propiedad privada, solamente algunos campesinos independientes, con pequeñas parcelas, muy regulados, muy restringidos, con camioneros, que tienen una máquina particular de eso, de cobardía, y más. Después de lo que se conoció como la ofensiva revolucionaria en 1968, que se analizó prácticamente todo hasta los 20 años. Esto fue la oscuridad más grande de la planificación central. Entonces ahora sí se ha ido dejando eso atrás, no porque ellos quieran, sino porque ellos están en la imperiosa necesidad de moverse con reformas del mercado, porque si no, el desabastecimiento, la inflación sería tan grande que entonces se ve amenazado el poder por la protesta, porque se está produciendo espontáneo, por ejemplo, pero cuando hay cosas, entonces la gente protesta. Y como están pasando, otros están espontáneos en Cuba. Entonces creo que en la dirección del mercado, claro, eso está muy bien. Eso es lo que les quiero decir. Sí, se está moviendo, porque si una cosa ha quedado clara en el torio de humanidad es el triunfo inenfrentable del capitalismo y de la economía social. Hasta la autocracia totalitaria, pues todo China, Vietnam, todo el mundo, y ellos tienen que colarse ahí porque si no, se quedan en la cuneta de la historia y el abrazo y la situación. Y entonces, la otra cuestión es lo político, es económico más aceptable. Yo sí creo que hay muchos elementos reformistas dentro del Partido Comunista, dentro de la institución, el mayor grado de adelantamiento o no, de visión o no, porque son gente pragmática, realista, que quisieran ir hacia adelante y ver que la generación que hizo la revolución, entre comillas, está llegando a su fin, y ellos quisieran un lugar en el constante, un lugar en el autopalitario. Entonces empiezan a moverse con cierto pragmatismo, con cierto realismo, impulsando una política, una cuestión, y eso se va a ver cuando realmente arriba está en Cuba, como muchos inmensos no de los militantes del Partido Comunista tirarán sus carnes, serán una tira, los temarán, no sé qué, y se podrá se va a develar con toda la claridad y así la naturaleza, toda la descomposición y la erosión. Entonces creo que el Ecuador está orientado hacia el mercado, claro, eso no es lo que lleva, pero están orientados ahí, no que van a hacer una economía de mercado, pero sí, van a dejar menos el Estado y van a la balanza va a inclinar más hacia la reforma del mercado, que no es una economía del Estado del momento, pero sí van a apuntar en esta dirección. Y en lo político, yo creo que eso debe ser conquistado desde la sociedad civil. Si no usamos capacidad de hacer un movimiento con coherencia, con eso, el espíritu, que o sea, está orientado a los potenciales, vamos a decir, aliados. Pero si todos vemos que están dentro de eso y no cojan temor, que crean que lo van a aniquilar, que lo van a matar, y que se vayan alentados a vivir ahí adentro. Porque acuérdate que eso, para ver por qué pasó con Milosevic en Serbia. Pero el movimiento actual en Serbia ganó porque llegó un momento que el dictador, Milosevic, partió las órdenes a la policía de la República de Argentina, y ellos no lo pidieron un poco porque el movimiento actual fue capaz de articular un discurso, en fin, inteligente, que les dio sorpresa, que entonces realmente logró que determinadas instituciones del rey también apoyaran o se mantuvieran neutrales o apoyaran el movimiento a favor de la revolución.
Están escuchando ustedes al opositor Librado Linares del Movimiento Cubano Reflexión. Librado Linares fue encausado y condenado a 20 años de privación de libertad en la llamada Primavera Negra, donde fueron condenados, encausados 75 opositores.
Oiga, Librado, yo en contra de la idea de que van a abrir más económicamente que políticamente, puede ser que usted tenga razón, pero hay un inconveniente muy grande en eso, que son los militares. Los militares que verdaderamente les importa más la economía de ellos que el militarismo en Cuba. Y los militares tienen control de una gran parte de la economía cubana. Y no es lo mismo permitir un pequeño negocio que permitir que hayan grandes negocios que surjan de los pequeños negocios. Y eso va a ser un problema muy grande con los militares. Puede ser que los militares no salgan a la calle a tirotear a las protestas callejeras, pero los militares sí creo que salen a la calle si le quitan su beneficio económico.
Sí, yo creo que eso es una construcción retorcida, sobre todo creo que para un caso más que decir el caso, que es involucrar a los militares en las ganancias, en los dividendos, en la buena vida, o sea, como propietario de la economía cubana, como una manera de amarrar de su dinero y tratar de que se mantengan leales a eso. Entonces, por eso es que, y además eso, porque esto es un régimen con una mentalidad militarista también.
Exacto.
Entonces, ellos quisieran que tener un ejército, que tuviera un equipamiento, que tuviera buenos tanques. Se sabe que la guerra realmente tiene que ver mucho con la inversión, con la tecnología, con la moderna. Ellos tienen un tanque muy atrasado. Entonces, mandaba mucho dinero al ejército para que ellos tengan suficiente dinero para que renueve los tanques, los aviones, no sé qué. Teóricamente no puede avanzar mucho porque aún cuando maneja un partido siempre importante, el producto interno bruto, a través de GAES, pero tampoco es mucho dinero. Pero los militares, inclusive los militares, controlarían una orden pública y el llamado parlamento puede controlar GAES. Eso está fuera del productor, eso es un emporio, una republiqueta, aparte, lo que podéis tener, lo que tenga una nivel de autonomía, pero después se está abriendo el periódico ahora no. Entonces eso es lo que pasa, ya han politizado al ejército 100%. Sí. Y el ejército tiene un compromiso, tiene un involucramiento a su favor desde el punto de vista de la institución que más fuerza tiene en cualquier país, desde el punto de vista de cometer barbaridades con la capacidad de represión que tiene, porque son cuerpos armados, disciplinados, porque tienen los tanques, porque tienen los aviones. El número uno, el asesorado, tiene una presencia política importante dentro del régimen, también el comité central del partido político, el grupo político, la Asamblea Nacional. Y tiene unas posiciones económicas como ninguna otra institución. Se dice que hasta el 40% del Producto Interno Bruto de la economía cubana lo maneja los hoteles, restaurantes, no sé qué. Y muchas otras que la han ido incorporando a UANE, que es lo que tiene que ver con la toda la economía que maneja el casco histórico de la ciudad de La Habana, que se lleva mucho dinero. 70% de los turistas pasan por la valla, y entonces está sobreviviendo. Todo se sabe, las primeras recaudadoras de visa. Entonces, en todos los aspectos del ejército, eso es una construcción. Eso le da certeza a las élites cubanas de que el ejército no se le va a olvidar porque tiene mucho que defender. En este caso, es un aspecto y esa ganancia y es una prerrogativa enorme.
Hay
que manejarlo inteligentemente porque no todos los que están dentro del ejército ni tienen el mismo nivel, ni tienen hombres adicionales, ni tienen la misma proyección o el mismo rol dentro del ejército y dentro del rol.
Mire,
por eso es que no se hace el ejército como un todo, como una cosa única, sino
exactamente. Nos queda poco tiempo librado, y yo quiero decir que usted tiene mucha razón. En Cuba no todo el ejército está controlando la economía. Casi todo militar que tiene a su mando tropas no tiene a su mando economía, y viceversa. Y hay otra cosa, cuando abrieron un poco la economía ya, los negocios de pequeño pues cuantía que permitió el gobierno fueron acaparados en una forma bastante numerosa por familiares de la élite, y esos no se van a mirar, esos están ahí por la élite, y aunque crezcan mucho, la élite es la élite, se van a quedar ahí siempre. El cangrejo, el nieto de Raúl Castro, se sigue tirando fotografías yate con la muchachita y gastando dinero como si no hubiera mañana, y esa gente no va a cambiar ni va a perder el poder suavemente, a menos que haya una fuerza muy poderosa.
Sí, no, yo pienso también que hay una cosa más. Yo pienso que tenemos que esperar una transición que nos permita ir avanzando también por pasos. Tú no puedes aspirarlo a todo sin ningún coste y al momento. Porque eso en política es fácil. Entonces, un análisis de las diferentes transiciones que hay en Buenos Aires, porque ahora suelta los pegues, cómo ha sido la naturaleza, cómo ha sido aquí, cómo será. Entonces, ¿qué pasa? En el momento. Tampoco tú puedes, ¿no? Porque entonces es imposible. Tú no puedes influir sobre el oponente y crear una dinámica de cambio, creando un sigma total con el oponente. Porque si tú no puedes trazar un puente por el cual tú puedas transitar, puedes avanzar en la dirección del cambio, sencillamente consigo, oye, ¿qué radicales son? No lo ubican, pero no avanzan. La lucha no violenta es una lucha que es también en el cuerpo a cuerpo, usando el arco de los boxeadores, en el cuerpo a cuerpo, y no una lucha de la que hay que obviamente esa es una de las características de la violencia activa, que es una lucha social y humana, que tiene que influir sobre la psique de la gente, que tiene que esas creencias, vamos a decir, como las cuestiones espirituales, emocionales, de todas estas cosas, armas importantes que tienen que ser usadas, porque básicamente es una lucha social y humana, y no física, y a matar a otro, descubrir a otro. Entonces, eso, es por eso que digo que es importante para ustedes, si no, no vamos a ganar más nunca. No, sí, es radical.
Librado, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero este tema vamos a tomarlo nuevamente con usted en nuestro programa en el futuro no muy lejano. Ha sido una entrevista muy favorable para que el público cubano pueda llegar a entender un poco más las posibilidades de su vida. Así que esperamos estar nuevamente con usted en nuestro programa
Y muchas gracias por su participación.
Un placer, bueno. Encantado, estoy dispuesto aquí a participar en el hecho que me toque.
Muchas gracias, Librado.
Santiago, yo creo que antes de despedirnos tenemos que hablar del premio que va a otorgar la Fundación Rescate Jurídico, que va a ocurrir, tengo entendido, el día 23 de noviembre. ¿Cómo es todo?
Sí, tenemos los dos premios que está dando la Fundación Rescate Jurídico. Uno, el premio Carlos Alberto Montaner, que va a ser entregado al periodista destacado del año en Cuba. Y también tenemos el premio Virgilio Camparería, que va a ser destacado al oposicionista más destacado en Cuba. Y tenemos ya los candidatos y no hemos escogido todavía. Estamos discutiendo quiénes van a ser los candidatos.
Y esto se va a conocer el próximo día 23.
Día 23 en una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. en el Museo de la Diáfora, en la 12 Benedicto Rubí. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que lo empleamos bastante bien. Y volveremos a estar con ustedes nuevamente la próxima semana, sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí, y los sábados por la noche a las 11 por La Poderosa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.